Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro Estopiña, 9 y 26 minutos de la mañana, cuando vamos a comenzar nuestra charla. Vamos a hablar de educación y lo hacemos con Luis Escobar, que es el presidente de CESIF Enseñanza Melilla. Hola Luis, buenos días.
Buenos días, Begoña.
Muchísimas
gracias.
Buenos días
a todos los oyentes de Onda Cero.
Bueno, saludo también a mi compañero de informativos, a Carlos Rodríguez. Hola Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y están también los compañeros de Popular Televisión grabando esta entrevista. Bueno, ayer precisamente comparecía en rueda de prensa nuestro invitado para, bueno, dar cuenta de una campaña de recogida de firmas que CESIF ha puesto en marcha en change.org y que tiene que ver con la climatización en los centros. Cualquiera que tenga pues niños en edad escolar o que tenga relaciones con profesorado sabe que de un tiempo a esta parte, bueno, pues hace muchísimo calor en las aulas y no todos los centros están preparados. Entonces, para eso, por eso viene esta campaña, ¿no, Luis? Explíquenos, por favor.
Sí, efectivamente, no todos los centros están preparados, incluso yo diría que ningún centro está completamente preparado para lo que viene a ser el cambio climático. El cambio climático es una evidencia. Hay gente que discute quién es el causante, pero el cambio climático es hoy en día una evidencia. Ayer en rueda de prensa presentaba los datos de los tres últimos años, de los meses de junio y septiembre, y se ve cómo cada año estamos con más días de calor y más días de humedad alta. Entonces, los centros no están preparados, y no es solamente pongan aire acondicionado, como algunos dicen, ¿no? Pues ponga usted aire acondicionado, eso es tres palabras y es muy fácil decir y puede llenar un titular de prensa, pero hay que ir un poquito, ahondar un poquito en este aspecto. Lo que hace falta es una acción de rehabilitación de edificios, de rehabilitación eléctrica, de modernización de las instalaciones eléctricas de la mayoría de los edificios. Por eso digo que prácticamente ninguno, no sé si el último, el Encarna León, por ser el recién construido, contempla medidas de mitigación y de reducción de estos efectos del cambio climático, pero el resto de edificios no, y no se trata solo de poner aire acondicionado, se trata de mejorar la red eléctrica y ver el, digamos, hacer unos edificios más sostenibles. Para esto decíamos ayer que las autoridades, es decir, el Ministerio de Educación o la Gerencia de Edificaciones del Ministerio de Cultura, que es de quien dependen las edificaciones escolares de Melilla, por una parte, y la ciudad autónoma como titulares también de los edificios de infantil y primaria, deben empezar a trabajar para hacer esto posible. Además, porque está en la Agenda 2030, es decir, tenemos que hacer ciudades más sostenibles, tenemos que hacer una educación de calidad, tenemos que cuidar el medio ambiente y paliar los efectos del cambio climático. Estos están todos, son objetivos de desarrollo sostenible que están dentro de la Agenda 2030. Entonces nosotros lo que proponíamos era una línea de actuación y de financiación, es decir, hacer un plan a varios años vistos de rehabilitación energética de todos los edificios escolares, para que el calor y los efectos del cambio climático no se sufran tanto. Proponíamos pues poner más zonas de sombra, placas solares, tintado de cristales, pero antes de eso, porque claro, esto a varios años vistos pues puede salir bien, puede salir mal, o dejarse en el cajón, como pasa con tantas cosas, exigíamos un plan de choque. Es decir, refrigerar las aulas de alguna forma. Y claro, me pueden decir, poner una serie de aire acondicionado, la instalación eléctrica del edificio no lo permite. Bueno, pues hay aparatos para refrigerar el aire, hay ahora ventiladores que no solamente mueven el aire, sino que también lo refrigeran, o hay incluso aire acondicionados portátiles, los llamados pingüinos, que tienen un consumo eléctrico muy bajo y que seguramente no afectarán a lo que es la instalación eléctrica del edificio. Pues comprar y dotar a los centros educativos de estos aparatos, al menos para un plan de choque, para mitigarlo de momento para el año 24... y luego, como digo, empezar un plan de rehabilitación energética. Y para eso hay fondos y hay, digamos, planes y proyectos, tanto europeos como españoles, que pueden ayudar a financiar esto. Y hablábamos ayer del plan, por ejemplo, el plan PIMA, el plan de impulso al medio ambiente, o el plan PIREP, el proyecto de impulso de la rehabilitación de edificios públicos, que están llevados, organizados o fomentados por tanto por el Ministerio de Transición Ecológica como en el Ministerio de Agenda Urbana. Estos planes contemplan subvenciones para comunidades autónomas y ciudades autónomas para hacer este tipo de cuestiones. Y por supuesto hay planes europeos como los Fondos Sociales Europeos Plus, que tiene No, bueno, los fondos FEDER, que tienen una línea verde, y el Fondo Social Europeo, que al estar hablando de menores, de un colectivo vulnerable, también tiene una línea para poder actuar en esto. Es decir, financiación hay. Nosotros hemos hecho una propuesta. Vamos a ver si los políticos nos siguen y empiezan a trabajar, idean un plan, hacen el plan de choque, porque yo creo que la ciudadanía en general esto lo agradecerá.
Bueno, se ha abierto una campaña en change.org. Sí. Quienes nos estén escuchando, ayer también lo sacábamos en nuestros informativos, ¿qué tienen que hacer? Porque claro, cuantas más firmas, pues sí, mejor, ¿no, Luis?
Nosotros en redes sociales estamos poniendo los enlaces, pero bueno, buscan CESIF Educación Melilla dentro de change.org y aparecerán dos propuestas. Son las mismas, solo que una va dirigida al Ministerio de Educación como titular de los edificios de secundaria y bachillerato, y otra dirigida a la ciudad autónoma como titular de colegio de infantil y primaria.
Claro, porque aquí están las dos administraciones implicadas.
Efectivamente,
¿no,
por eso,
Luis?
Hemos duplicado, es la misma petición, si lo leen pueden comprobarla, que es la misma petición, pero está duplicada para que la firma vayan a ambas administraciones. Lo que pedimos es que, si no hay mucho trabajo, que firmen las dos, mejor que solamente una. Para más, dice, bueno, a mí me interesan los colegios, bueno, pero es que los institutos, si tengo un hijo en edad escolar, dentro de unos años estará también en un instituto. Claro. Con lo cual es conveniente que se firmen las dos peticiones.
Bueno, pues dicho eso, queremos abordar otros asuntos con Luis Escobar. La ratio es algo que cuando hablamos de educación siempre sale. Sí. Siempre, bueno, pues sale en la conversación. Hace no muchas semanas teníamos al director provincial de educación y nos comentaba que la ratio había bajado bastante. Bueno, un par de circunstancias, sobre todo el cierre fronterizo y el hecho de que no se permita ese trasiego como pasaba antes, y también que ha bajado la natalidad. ¿Eso realmente se está traduciendo en las aulas, o todavía son necesarios mucho más, habilitar más espacios, contar con más centros educativos para que la ratio esté en la media española, Luis?
Sí, vamos, es innegable que, debido a las causas que has dicho, la ratio está bajando. Está bajando en los niveles inferiores, no en los superiores. Pero esto no significa que nuestra ratio esté bien. Es decir, la ratio ahora quizás sea menos mala de lo que ha sido otros años anteriores. Pero esto no significa que la ratio sea la adecuada y que estamos por encima de la ratio en todos los niveles educativos. Estamos casi un 7% por encima de la ratio en infantil. En primaria, se dijo el director provincial, mantenemos una ratio, o vamos a intentar una ratio de 25 alumnos, pero a costa de sacrificar espacios educativos, es decir, a costa de meter grupos en bibliotecas, en gimnasios, en salón de usos múltiples, es decir, aulas de dibujo, espacios que son necesarios para, es decir, sacrificando un poco la calidad educativa, beneficio la ratio, pero esta no es la cuestión. Y en los institutos la ratio todavía es bastante alta. De hecho, ya dijo el presidente de la Comisión de Escolarización, dijo en su momento, nos espera como una década así de ratios altas en secundaria, porque la ratio ahora mismo de primaria va a pasar a secundaria en pocos años, y esa ratio no va a bajar, y no hay previsto, o no nos han dicho que haya ni siquiera un pensamiento de construir un nuevo centro de secundaria. No sé si es que, como la ratio está bajando o ha cerrado la frontera, ellos piensan que esto va a ser siempre así y que en 10 años no va a hacer falta otro instituto, pero la realidad no es esta. Y la realidad es que mañana o pasado nuestras autoridades pueden otra vez concertar que este paso fronterizo sea como fue antes, o parecido a como fue antes, y que volvamos a tener la aula llena y saturada. Entonces la política de previsión brilla un poco por su ausencia. Y otro dato que me gustaría comentar es que cuando el director provincial hace la ratio, él sencillamente coge el número de alumnos por nivel, por etapa educativa, y divide entre el número de grupos. Y evidentemente eso es una división en matemática y es innegable. No se puede discutir. Lo que sí se puede discutir es, ¿esa división es real o no es real? Quiero decir, cuando tú tienes a unos niños dando clase en lo que es un almacén, o sea, una instalación destinada a ser almacén, y te caben ahí 10 niños solos, entonces ya esa división no es válida. Ya esto significa que si en un grupo no puede haber más de 10, 12 alumnos, significa que otro grupo va a 30. Entonces, ¿tenemos instituto con aulas saturadas? Por supuesto. Si es que nosotros, que vamos por todos los centros educativos, los compañeros nos lo están diciendo constantemente. Tengo un grupo de la ESO, tengo 35 o tengo 36 alumnos, y el director provincial dice que no, que no pasan de los 23. Aquí pasa algo, la división esa no es correcta, porque la realidad es la realidad. Nosotros, de hecho, cuando tuvimos la reunión con él, él me discutía con datos que él tenía que yo no tenía, y que nosotros le hemos pedido, y es, queremos saber cuántos alumnos hay por cada grupo en cada instituto, o sea, queremos un detalle de esa ratio, y se niega a dárnoslo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que así podemos a lo mejor sacarle los colores. De hecho, el año pasado nos enteramos por un medio de comunicación de Ceuta, nos tuvimos que enterar de esta ratio, del número de alumnos que había en ciertas clases. Digo, ¿cómo un medio de comunicación de Ceuta lo tiene y un sindicato representante de los profesores, de los docentes de Melilla que cuida por la educación no los tiene? Y se lo dije el otro día, ¿por qué tienes esos datos con los que tú puedes discutir y yo no los tengo? No me parece, me parece que tiene que haber transparencia en este sentido.
Entonces, Luis, como mínimo un instituto más haría falta, y en cuanto a colegios estamos pendientes, parece que hay algún tipo de problema administrativo o trámite administrativo que no ha permitido que con el inicio del curso se abriera ya, aunque creo que iba a ser a un tercio, el colegio en Carnaleón. No sé si tiene alguna novedad al respecto.
Pues no, novedad, el director provincial nos dijo que había recibido el informe del arquitecto técnico de la ciudad autónoma y que había una serie de recomendaciones que se podían llevar a cabo o no, y había una serie de asuntos prescriptivos que era necesario llevarlo, y según nos dijeron, él lo había puesto en conocimiento ya de la empresa para que empezaran a actuar, pero él no quería dar plazo porque, bueno, la empresa es de fuera, los materiales tienen que venir de fuera, y él dice, yo no voy a dar ningún plazo de ejecución porque después seguramente me pille los dedos con eso, y yo lo entiendo. Pero lo que no nos dijo fue que ahora la oficina técnica de gerencia del Ministerio de Cultura ha presentado alegaciones a ese informe técnico de la ciudad autónoma, y esas alegaciones ahora las tienen que resolver la ciudad autónoma, y parece ser que hay alguien nuevo al cargo de esa oficina en la ciudad autónoma que tiene que ponerse al día con todo. ¿Todo esto en qué se traduce? En que seguro, yo no sé si en este curso se abrirá el Carnaleón. Es que yo ya empiezo a dudarlo por todos estos trámites. Lo que digo es, todos estos trámites administrativos no se podían haber previsto antes. Si dicen, a mí me han comentado, y me han comentado docentes del Carnaleón, que ahora mismo están en el Gabriel de Morales, que una de las cuestiones que hay, y lo estoy diciendo porque no lo tengo de fuente oficial, ¿vale? Puede ser que no sea cierto, pero que la distancia entre los barrotes era suficiente como para que cupiera la cabeza de un niño y que podía quedarse ahí atascado. Entonces, es un elemento de seguridad bastante importante que habría que corregir, y corregir un perímetro entero me parece a mí que fácil y rápido no va a ser. Pero nadie cayó en esto. Nadie en el ministerio dijo, oiga, el arquitecto, esta distancia entre barrotes puede ser peligrosa para los niños. Yo no sé. Algunas veces celebramos nosotros que la celeridad con la que se ha hecho el colegio, porque en realidad se ha hecho, creo que ha sido en 3 años, y eso para un centro educativo, bueno, aquí que estamos acostumbrados al mercado central, que se han llevado casi 20 años, pues imagínense la sorpresa en 3 años. Pero bueno, hacerlo, pero hay que hacerlo bien, porque después todas estas cosas lo que hacen es retrasar. Los compañeros del Gabriel de Morales están con muchas cosas metidas en caja, porque le han dicho, no, que nos mudamos ya, sí, nos mudamos ya, pero ¿cuándo? Vamos a ver si nos mudamos en este curso. Estas cosas no se pueden hacer. Y luego viene lo de la capacidad, ¿no? Habría el tercero, otra cosa que hemos criticado nosotros. El Gabriel de Morales, el Carnaleón, el director provincial y el inspector el otro día nos explicaban que su política es empezar a llenar el centro desde los niveles inferiores, es decir, desde abajo, no abrir arriba, sino que el centro se vaya llenando con alumnos del curso anterior cada año progresivamente. Porque si lo abro entero y hay plazas libres, otros colegios de la zona, o no de la, quizás no de la misma zona, pero de zonas cercanas o limítrofes, pues se van a vaciar porque los padres van a solicitar este cambio al centro nuevo. Yo puedo entender que si ahora mismo la política de zonificación está diseñada así, pues puedo entender que lo hagan, que no lo abran, pero entonces lo que falla es la política de zonificación. Lo que falla es que entiendo que hay padres que quieren, siempre queremos matricular a nuestros hijos en los centros mejores, que quizá haya mucho prejuicio con centros que por dónde están o no sé, o por alguna otra razón, parece que son malos cuando tienen un excelente equipo docente. Y bueno, esto hay que también que cambiar un poco esta mentalidad, pero a lo mejor la mentalidad, aparte de hacer una labor de concienciación, también es hacer una nueva política de zonificación, de adscripciones directas y de una política razonable para que todos los centros se vayan llenando, pero no se sature ninguno. Esto creo que en la Dirección Provincial y en el Ministerio, que lleva muchos años con este problema enquistado, deberían ya de ser valientes y abordar este problema ya directamente. No tener miedo a se me van a manifestar los padres de este barrio, se me van a manifestar, no me van a votar. No, hay que ser valiente y hay que ir educando un poquito a la población a que, mire, yo no puedo tener un centro vacío y otro centro con 30 niños en un aula. Si usted le corresponde esta zona porque vive aquí, pues esa zona no tiene nada, ese colegio, ese equipo docente no tiene nada que envidiar a otro que esté más en otra zona, supuestamente de más calidad de vida, supuestamente.
Luis, me gustaría que habláramos también del tema de los recursos, sobre todo, bueno, materiales, pero también humanos, en determinados espacios que se abren en los centros para atender a la diversidad. Se potencia, o se quiere potenciar por lo menos en la ley, la inclusión, pero después se quejan muchas veces los sindicatos, Cesiblo ha hecho, que esto no viene acompañado de los recursos humanos suficientes, sobre todo recursos humanos. Estoy pensando, por ejemplo, a aulas TEA.
Sí.
Cuéntenos.
Bueno, esto es un tema delicado y es un tema serio que hay que abordarlo con la perspectiva que merece. De momento, el Ministerio, que en fin, siempre se le llena la boca de la palabra inclusión, o del término integración, no discriminación, pone para evitar hacer un nuevo centro de educación especial, como tenemos el Reina Sofía, pues empieza a crear una serie de aulas en los centros de primaria y secundaria denominadas aula abierta especializada. Y la hay de dos tipos. Una para alumnos TEA, de trastorno del espectro autista, y otra para alumnos con disfuncionalidad, o sea, con alumnos con una
tenemos el comedor del parador lleno y mucha gente, esperemos
arrimo un poco el micrófono más quizá y o no sé si gritar.
No, pero bueno.
Bien, decía, crea estas aulas. Bueno, para empezar, estas aulas tienen que venir autorizadas por el Ministerio y este año ha creado 4 aulas en institutos y en colegios sin tener esa autorización. Está solicitada la autorización, pero bueno, pues han ido por la política de hechos consumados. Es decir, han dicho, como los alumnos están ya y hay que atenderlos, vamos a crear el aula y ya nos darán el permiso. Pero mire, la dotación económica, que por cierto es de 3.000 euros, yo creo que es escasa, pero bueno, la dotación económica para ese aula no va a venir hasta que
hasta que esté la autorización, ¿no?
La autorización aparezca en BOE. Y los alumnos están ya y el aula está ya funcionando. Han contratado a 2 docentes por cada aula, es decir, un maestro de pedagogía terapéutica y un maestro de audición y lenguaje. Y ya está. Pero es que estos niños necesitan más personal. Y además lo hacen de alguna forma imponiendo esto. O sea, sin un consenso del claustro de profesores, de maestros del colegio o del instituto. Simplemente, bueno, os vamos a poner este aula y ahora es la jefatura de estudios quien tiene que organizar cómo van esos niños, a qué horas van. ¿Qué pasa? Pues que suele ser un desastre, porque yo hablo, por ejemplo, pues de un colegio que hemos visitado hace poco, el Pedro Estopiñán, que tiene un aula TEA y hay niños que a lo mejor están en el aula TEA 1 o 2 horas al día. Ya está, es decir, se le va a atender especialmente 1 o 2 horas del día. El resto de las horas tienen que estar con sus compañeros en el aula. Y aquí no se mira si esas horas donde están los compañeros en el aula son asignaturas que estos niños pueden desarrollar con más facilidad en conjunto, por ejemplo, pues decir, una educación física o quizá una plástica, una música, donde quizá haya actividades más prácticas que estos niños se puedan integrar mejor. No, no. Están en este aula y cuando le toca a los compañeros, si le toca lengua, le toca matemáticas, le toca inglés, pues tienen que estar allí los niños. Y hablo, bueno, alumnos TEA o alumnos con diversidad funcional. Si no son capaces de seguir el ritmo y no hay nadie que les apoye, nadie que les ayude en esa clase, los que se está perjudicando a estos niños. Es decir, que la mala organización, y la mala organización viene de esta imposición por parte del Ministerio. Esa mala organización lo que hace es provocar la no inclusión, perjudicar a los niños a los que supuestamente tenemos que beneficiar. Y claro, por supuesto, vienen las contrataciones, ya he dicho, una contratación de un PT y de una L, pero ¿y el resto de personal? ¿Y los cuidadores? Que ya faltan cuidadores para infantil. Ahora, esta mañana he visto que ya empieza el contrato de 75 técnicos de educación infantil. Bien, esto va a aliviar la situación por parte de la ciudad autónoma. Estupendo. Pero también estas aulas necesitan unos cuidadores. Sobre todo las aulas TEA necesitan personas especializadas, que se les dice sombras, se les llama, que son personas que están constantemente al lado de algunos chicos que tienen este trastorno y que son susceptibles de hacer daño a los demás, hacerse daño a sí mismo o irrumpir en la clase, es decir, de tener alguna conducta que la clase normal la impida. Porque, en fin, es su situación y no podemos hacer nada. Entonces, estas personas, estas sombras, lo que hacen es estar pendiente constantemente de este chico o chica para que aprenda mejor, para ayudarle, para apoyarle y para que la clase se desarrolle con normalidad. Como no dejan entrar a personas que no estén contratadas por el Ministerio, padres que han propuesto contratar sus propias sombras para ayudar a sus hijos en la clase, no se los permiten, no les permiten que entre. Y el Ministerio tampoco contrata este tipo de personal de momento, porque dicen que esto es personal laboral, depende de otro ministerio, de función pública se retrasa, no quiere. Es decir, tenemos una especie de galimatías administrativo que lo que está es perjudicando a los chicos y chicas que tienen esta discapacidad. Y es importante que estas cosas se hagan bien. Es decir, una aula abierta especializada es bueno, claro que es bueno. Todo lo que sea atender a estos chicos, pero hacerlo bien. No como se está haciendo, no de la manera que se está haciendo. No decir, bueno, lo ponemos de cualquier manera, ponemos un PT y una L y allá vosotros, apañároslo a vosotros en el centro. El otro día tenía una compañera nuestra de inglés que decía, es imposible, yo tengo un niño y tengo que estar toda la hora pendiente de él porque me ha roto el monitor del ordenador, ha lanzado el teclado, le ha dado ahora por morder a los compañeros. A mí le dio por darme pisotón y me reventó el zapato. Es decir, y no tengo a nadie que me apoye con esto. O sea, ella de verdad quiere atender a este niño, pero atenderlo en las mejores condiciones. Para atenderlo tiene que estar constantemente atendiéndolo a él y no puede atender al resto de alumnos. Se perjudica a este chico y se perjudica a todos los compañeros. Y ella está, claro, está bastante quemada, por decirlo, ¿no? De forma con esto. ¿Cuál es la solución? Pongan ustedes ahí un cuidador, pongan una sombra para este chico, porque además se escapa del centro, se puede hacer daño, puede tener un accidente. Decir, sí. Pues estas cosas no las está contemplando el Ministerio ahora mismo. Entonces, no, bueno, es personal laboral, hay que esperar, a ver si Función Pública autoriza, a ver si queremos. Mire, estas cosas no se hacen. Y esto nos pasa porque tenemos un Ministerio que no está aquí, que está en Madrid, y que estas cosas no le duelen, como nos duelen a los docentes que estamos aquí y a los padres que están.
Por lo que nos está contando es que no queda más remedio que la administración autonómica, la ciudad autónoma, pues intervenga con esos convenios de técnicos, de cuidadores, que el problema es que por una cosa o por otra siempre se retrasa, empieza el curso y no.
Pues la verdad es que la ciudad autónoma tiene más agilidad para estas cosas que el Ministerio. Porque ya digo, es que no depende, esta contratación no depende ni siquiera del Ministerio de Educación. La dirección provincial, el otro día nos decía Juan Ángel Berbel, nos decía que ellos no, el personal laboral no está dentro de las competencias de la dirección provincial para contratar, como si está el profesorado. Entonces, tiene que depender de Función Pública. Y bueno, Función Pública pues va al ritmo que va y hace lo que hace.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto, porque estos días ha habido una cierta polémica a raíz de la agresión que sufrió un menor a las puertas del Instituto Virgen de la Victoria por parte de un grupo de chavales. Los compañeros, el equipo directivo del centro, me refería a los compañeros de nuestro invitado, pues se movilizaron, hicieron pues una concentración y me gustaría que desde CESI se valorara. ¿Cómo está la situación? ¿Sería necesario pues que hubiera algún tipo de figura que controlara, no sé si vigilantes de seguridad? ¿Hay protocolos adecuados? ¿Qué se está haciendo para esos alumnos que tienen una conducta disruptiva, que atacan a otros compañeros más débiles, ¿se está actuando correctamente?
Pues creo que ha dado la palabra, con la palabra clave en tu pregunta, que ha sido protocolo. No existen, después de estar años pidiéndolo, no existe un protocolo, ni este ni muchos otros. No hay protocolo, por ejemplo, tampoco, ni contra la violencia ni contra el acoso sexual, por ejemplo. O sea, hay un protocolo que lleva, está en un cajón durmiendo el sueño de los justos desde hace mucho tiempo, y los ministerios respectivos, pues, hablo en este caso el Ministerio de Educación, pues no lo saca, dice que lo están elaborando. Siempre que hablamos, cuando tuvimos ocasión de hablar con José Manuel Barr, el secretario de Estado de Educación, nos dijo, sí, estamos en ello, y siempre te dicen que están en ello, pero aquí se dan estas situaciones y los equipos directivos y los docentes no saben cómo actuar, porque no existe un protocolo contra violencia, contra bullying, contra abusos sexuales, incluso, permítame decirme, contra la identidad de género, no existe un protocolo. O sea, no son situaciones que nos están cogiendo un poco a traspiés. Es decir, son situaciones, la sociedad va avanzando y la administración educativa no va avanzando con ella. Y necesitamos ponernos al día, y muchas veces confiamos buenamente en la buena voluntad de los equipos directivos, que son los que en definitiva tienen que tomar las decisiones, y esta decisión puede ser acertada o puede no ser tan acertada. Si hay un protocolo hecho por especialistas que nosotros podamos seguir, bueno, pues lo llevamos pidiendo y no existe protocolo. En cuanto a la seguridad, sí que es verdad que es una demanda. Ahora mismo la seguridad, sobre todo en los institutos, corre a cargo de los fondos del propio instituto, y tener un vigilante de seguridad no es barato, y muchas veces estos fondos no existen, o hay que reducir horas, o simplemente no se puede contratar. Y nosotros lo que hemos pedido también es que se haga un, como se hace con ahora mismo, pues para dotar de recursos tecnológicos a los centros. Hay un pliego a nivel nacional que se presenta a empresas a nivel nacional con una contratación de seguridad de tal hora a tal hora para todos los centros educativos, y se hace un pliego, una contratación mayor, y la hace el ministerio. Pues esto no existe. ¿Por qué no puede existir? Porque la seguridad es sobre todo un elemento disuasorio, el que esté un vigilante de seguridad. Pocas veces el vigilante de seguridad tiene que intervenir, algunas veces tiene que hacerlo, pero pocas veces tiene que intervenir. Simplemente con su presencia ya hace que los chavales un poco se corten con ciertas actitudes. Y, por supuesto, mostrarán nuestro apoyo absoluto a los centros educativos y a los equipos directivos. En este caso fue el Virgen de la Victoria, el año pasado sucedió en Leopoldo Queipo. Luego también hay ciertos medios de comunicación que les gusta mucho, en fin, los titulares, y que a lo mejor pues cogen la versión de una madre que según le ha contado el niño que ha pasado, y esto lo dan como absolutamente cierto y no contrastan la información. Claro, los miembros del equipo directivo del Virgen de la Victoria, por ejemplo, con algo que salió en televisión, pues estaban muy descontentos porque no se estaba contando la verdad, en realidad. Entonces ellos han salido a leer y a decir la verdad. Y creo que estas cosas, como la concentración el otro día, pues no han sentado nada bien en Madrid, pero yo me alegro que no sienten nada bien en Madrid, porque así lo hacen reaccionar. Es que eso es lo que hace falta. No hace falta, pues muchas veces, de verdad que, y yo los entiendo, ¿eh? Comprendo a los directores cuando dicen, no, mejor no queremos generar polémica, no queremos contribuir, no digáis nada, pues nosotros decimos, hacemos un escrito en apoyo vuestro, no, por favor, no. No, es que hay que denunciar estas cosas, para que en Madrid se enteren, que pique un poco, que se sientan ellos un poco molestos, y entonces a lo mejor actúan. A lo mejor, espero que esta vez actúen, desde luego.
Bueno, ojalá no vuelvan a ocurrir incidentes así. Luis, me gustaría que también habláramos del proceso de consolidación del profesorado, de las oposiciones, porque, bueno, viene de Europa una directriz en el sentido de que España tiene que bajar, pues,
el porcentaje de interinidad.
Claro, iba a decir la inestabilidad, porque en muchos casos es así, porque mientras uno está de interino, pues no tiene esa estabilidad laboral que le permite después, pues, no sé, enfocar su vida de otra manera. Ha habido bastantes críticas por parte de los sindicatos sobre cómo se estaba haciendo el proceso. Me gustaría que nos comentara que, cómo cree que se están haciendo las cosas y qué habría que cambiar.
El proceso, desde luego, lo han hecho pues como hacen todo en el ministerio, de espalda a los docentes, de espalda a quien sabe y quien puede aportar algo, poder hacer un proceso en condiciones. y al final pues sale la cosa pues un poco regular, ¿no? Porque esta estabilización ha dejado un poco en manos de las comunidades autónomas el número de plazas que creen que se debe estabilizar. Este número de plazas que se debe estabilizar está muy por debajo de lo que se necesita para llegar a ese 8%. La verdad es que hay que decir que en el ámbito docente es difícil, tal y como está planteado el ámbito docente, es difícil llegar a ese 8%, porque las plantillas de los centros muchas veces se mueven, sobre todo los centros que tienen formación profesional, donde un ciclo o una familia puede agotarse y abrirse otro. Hay mucho, sobre todo aquí en Melilla, hay mucho movimiento, hay mucho traslado, muchas veces no da tiempo a que esa plantilla sea fija, porque en fin, alguien saca aquí las oposiciones y a los 2 años pues es alguien de fuera de Melilla y decide irse, volverse a su tierra. Este movimiento, la administración no es ágil como para poder cubrirlo con plantilla fija, y tienen que recurrir al interino. Con lo cual yo creo que aquí llegar al 8% de interinidad en lo que es la docencia, el ámbito docente, va a ser una cuestión muy, muy, muy difícil. En otros ámbitos de la función pública, desde luego, sí, puede ser, porque son puestos que están ahí fijos, que siempre van a estar, y que esos puestos pues se van a cubrir por personal, no por personal eventual, sino por personal funcionario de carrera. El procedimiento, ya digo, como se dejó en manos de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas son tan proteccionistas, porque tenemos este nivel de administración educativa, que lo que tenemos son 17 reinos de taifas más las dos ciudades, o sea 18 más lo que es el ministerio. Cada uno, mirando por su propio interés, quiere colocar solo a los suyos, saca muy pocas plazas de estabilización y, por supuesto, vamos por encima. Este curso hemos empezado por encima del 22% de interinidad. O sea, estamos muy, muy lejos, y estoy hablando en toda España, estamos muy, muy lejos del 8%. Luego, este proceso en educación no se está haciendo bien. Creo que, como toda la función pública no es igual, debería sectorizarse esta estabilización y ver de qué manera lo podemos hacer mejor en educación. Pero claro, para eso nos tenemos que sentar, ver plantillas. Aquí, pues como en todo, y vuelvo a lo de antes, como tenemos una administración educativa que está a 1000 kilómetros de aquí, vamos, digo así 1000 kilómetros, ¿no? Pues, ahora, o sea, está muy lejos, está en Madrid, pues no se sientan a hablar de estas cosas. Y aquí confían en lo que se dice, pues 2 plazas de estabilización en esta especialidad, 3 en esta, eso no quita interinidad. O sea, no, es que no.
¿Y esos grupos de trabajo, Ceuta y Melilla, con el ministerio, eso no funciona?
Pues no, Luis, es un órgano, bueno, por llamarlo órgano, porque no creo que no tiene ni la categoría de órgano, es algo estéril totalmente. Se lo dije el otro día a Berbel, y se lo dije también al mismo secretario de Estado. Mire, todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas en el ámbito docente tienen una mesa de negociación. Una mesa de negociación regulada, una mesa de negociación legalmente establecida, que tiene su calendario, sus temas de negociación. Nosotros no tenemos eso. Ceuta y Melilla no tiene eso. Dicen que dependemos de función pública, pero función pública está para muchas cosas. Está para la policía, está para prisiones, está para la Administración General del Estado. Entonces, la función pública nunca trata problemas de docente de 2 territorios en el norte de África. Nunca trata. Entonces, ¿nosotros por qué somos menos que los docentes de Andalucía, de La Rioja, de Madrid o de Cataluña? ¿Por qué no tenemos nuestra propia mesa de negociación? Tenemos un grupo de trabajo del cual ni se coge acta siquiera. Es que no es un organismo hecho, es algo inventado por alguien en un momento en el ministerio, que no tiene absolutamente ninguna entidad jurídica. No se coge acta, el orden del día, temas generales, ese es el orden del día. Y temas generales significa, empiezan a hablar, venga, sindicato por representatividad, empiece usted. Empezamos, decimos nuestras reivindicaciones, como decimos nosotros, lloramos un poquito, ellos tomamos nota y hasta la próxima. Y nunca se hace nada, no se negocia nada y no se ve nada. Entonces, si este órgano no existe, porque el grupo de trabajo no vale para nada absolutamente, nunca vamos a mejorar aquí ni las condiciones de los docentes ni tampoco la calidad educativa de Melilla, que muchas veces pasa por eso, por las condiciones de los docentes. Porque los sindicatos no solamente reivindicamos mejoras salariales o mejoras laborales, es que también esto, por ejemplo, de la climatización en el aula afecta a los docentes, pero por supuesto también a los niños. O sea, nosotros hacemos muchas reivindicaciones de educación de calidad, las ratios. Afecta a docentes, pero afecta también a la calidad educativa. Porque esto no, todos estos temas no tenemos una mesa donde negociarlos. No hay una negociación, no hay un diálogo. Nosotros es como, pues eso es como tirar una pelota a un frontón que te viene de vuelta y te viene exactamente igual a como tú la has lanzado. No hay ningún cambio. Esto debe de cambiar y nosotros este año nos vamos a empeñar en todos los foros en decirlo, y yo cada vez que un medio de comunicación me pregunta siempre hablo de esto. Necesitamos una mesa de negociación sectorial como tienen todas las comunidades autónomas. Tenemos ahora mismo menos derechos que todos los docentes del resto de España y esto no puede ser así. No.
Pues ya lo tenemos que dejar, llevamos 35 minutos. Le agradecemos muchísimo a Luis Escobar, que es el presidente de CESIF en nuestra ciudad, CESIF Enseñanza, que haya estado con nosotros, porque el tema educativo, bueno, pues nos importa bastante y siempre que tenemos la oportunidad, pues nos gusta tratar estos asuntos. Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias y a vosotros suerte. Por invitarme y, bueno, a vuestra disposición cada vez que queráis.
Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida las noticias nacionales e internacionales y a las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.